Muy buenas noches a cada uno de ustedes, que el Dios del cielo les bendiga. En esta noche nosotros vamos a hablar bajo el título La casa más grande. La casa más grande. Vamos a orar en este momento al Señor para que Él dirija su palabra en los corazones de cada uno de nosotros. Oremos. Dios bueno, gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar en su casa. Esta es la segunda vez que muchos de nosotros se dan cita para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. Señor, en esta noche también nos complace tener algunas personas que nos visitan y que han venido a escuchar su palabra. Y solo pedimos, Señor, que usted hable al corazón de cada uno de ellos y que se den cuenta de la realidad de su situación delante del Dios del cielo, creador de todas las cosas. Somos inmerecedores de estar aquí, Señor, pero usted ha elegido hombres para proclamar su palabra. Y lo ha hecho, Señor, a través de los tiempos. Y este tiempo no es la excepción de que usted elija, Señor, hombres que proclamen su santa y bendita palabra para testimonio a todos aquellos, Señor, que escuchan el Evangelio de salvación. Gracias, muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén. El año pasado, algunos estudiantes del Colegio Bautista de secundaria y algunos maestros también, tuvimos la oportunidad de ir al Palacio Nacional, o mejor conocido también como la Casa de Gobierno. Es interesante poder ver y poder recorrer los lugares que se les permiten a los visitantes recorrer en el Palacio Nacional. Todo es de manera lujosa y todo es con mucha y buena terminación, muy costosa, toda la obra arquitectónica que usted puede ver en ese lugar. Una de las cosas que me llamó la atención fue que en una explicación alguien nos dijo: se llama palacio porque precisamente es el lugar donde los altos mandatarios de los países del mundo, los reyes, se dan lugar, o es desde ese lugar donde ellos toman posesión para desarrollar gubernamentalmente a una nación. Y un palacio debe ser algo llamativo. Un palacio no puede ser simplemente una construcción así al azar. Debe de ser arquitectónicamente llamativo. Y todo lo que pueda tener un palacio debe ser asombroso. Todo lo que pueda poseer un palacio debe hacerse ver al ojo humano. Debe hacerse exhibir y que uno pueda decir: wow, qué fino es esto, qué bien se ve. ¿Qué apariencia tiene? Entonces, si usted visita el Palacio Nacional, se va a dar cuenta que es algo que usted no lo va a encontrar en muchos lugares de este país. Es algo fino. Muchas de las cosas que son los revestimientos del Palacio Nacional, incluso no son de aquí. Fueron traídos de otros países. Y así son los palacios. Pero si hacemos una comparación entre el Palacio Nacional, la Casa de Gobierno de nuestro país, con, por ejemplo, hacemos una comparación con el Palacio Real Madrid en España, la Casa de Gobierno le queda de ese tamañito. Porque el Palacio del Real Madrid en España, imagínense, solamente este palacio tiene más de 3.200 habitaciones. Habitaciones. Ya ustedes pueden darse cuenta todos los demás detalles que esto tiene. Y así son los grandes palacios del mundo. Si usted va a Francia también, donde donde operan los monarcas. Si usted va a Londres también, hay palacios asombrosos, ejecutivos totalmente, palacio del 1700. Es algo sorprendente poder ver que hay obras arquitectónicas en el mundo verdaderamente asombrosas a los ojos humanos. Sorprendentes a cualquier persona que pueda visitarle. Más de 2 millones de personas van a visitar en España el Palacio del Real Madrid. Más de 2 millones. Imagínense todos los turistas que se dan cita cada año para ver esta obra arquitectónica y otros palacios más en el mundo famosos. Y eso es lo que podemos decir en esta noche de grandes casas, grandes mansiones, muchos jaques petroleros y muchas personas con dinero en el mundo tienen mansiones también grandes y mansiones muy lujosas y llamativas. Y todo esto se da en esta tierra donde nosotros vivimos, donde usted y yo quedamos asombrados al ver una obra como esta. Sin embargo, yo no sé si usted ha pensado que si Dios en su sabiduría y en su grandeza como Dios inimaginable e inexplicable a los ojos humanos pueda dar un poquito de esa inteligencia al hombre común y corriente para hacer estas cosas, yo no sé si usted se ha imaginado en alguna ocasión qué será el cielo. O actualmente, ¿qué puede ser el cielo? Si el hombre puede construir todas estas cosas esplendorosas y magníficas y maravillosas, ¿qué será el cielo? ¿Cómo será el cielo? ¿Cómo será la obra que Dios ha hecho en el cielo? ¿Qué palacio, qué castillo será el cielo? ¿Qué tan grande es el palacio del cielo, el castillo? O no sé, porque palacio es un término utilizado en el Imperio Romano. Pero para referirse a algo majestuoso, a la casa de gobierno majestuoso. No sé cómo se llamará esa parte del cielo. Pero tal vez nosotros no nos imaginamos eso. No pensamos en lo grande que es eso, en lo enorme que puede ser, en lo asombroso que puede ser. Pues en esta noche yo quiero compartir con ustedes la casa más grande que está en el cielo. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Acompáñenme allá, Evangelio según San Juan. Capítulo 14, escuche las declaraciones que nuestro Señor Jesucristo da, asombrosas también. Dice la palabra del Señor allí. Evangelio según San Juan, capítulo 14, dice, versículo 1 hasta el versículo 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Creed también en mí, dijo Jesús. Versículo 2. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré nuevamente. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ¿qué dice? Vosotros también estéis. Donde yo esté, ustedes también puedan estar. Amén. Bueno es el Señor. Las declaraciones hechas y dadas por Jesucristo nos dicen aquí, es una referencia a algo que Jesús dijo, a la vivencia propia de Jesús como Dios. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Esa es la palabra en el griego. Muchas moradas, muchas habitaciones, muchos cuartos. En la casa de mi Padre. No dice en las casas. Fíjense. No dice que hay muchas casas. Que hay una ciudad donde son muchas casas. No dice en la casa de mi Padre. Eso nos indica a nosotros que no hay palacio de Madrid, Versalles en Francia o cualquier otro palacio que se compare a lo que hay en el cielo. Es un palacio, es una casa, pero yo les aseguro que las declaraciones hechas por Jesús aquí indican que es algo muy, muy, muy grande. Las moradas de mi Padre son muchas. Muchas moradas hay allí. Muchas moradas, muchas habitaciones hay allí en la casa de mi Padre. Y yo se lo he dicho a ustedes y quiero que ustedes lo tengan en mente y quiero que ustedes lo preserven dentro de sí. Porque yo me voy allá. Yo me voy a las moradas allá, a la casa de mi Padre. Pero yo no lo voy a dejar solo. Yo me voy, pero yo me voy para cuando ustedes lleguen, entonces yo haberle preparado el lugar donde ustedes van a estar conmigo. Porque donde yo estoy, ustedes también van a estar, dice Jesús. ¡Qué esperanza! Esta gente dio su vida. Esta gente lo dio todo. Esta gente se dio por Jesús, pensando cada día en esas promesas. Cuando usted estudia la historia de los apóstoles y usted ve cómo murió cada uno de ellos, es algo desastroso. Es algo inimaginable a la mente humana. Algunos murieron crucificados al revés. Algunos murieron quemados. Algunos murieron torturados. De una manera desastrosa, pero esta gente nunca negó al Señor. ¿Saben por qué? Porque el Señor le dijo, no se preocupen. Donde yo esté, ustedes también estarán. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Y yo me voy. Y les voy a preparar un lugar allá. Para que donde yo esté, ustedes también estén. La casa más grande es el cielo, sin lugar a duda. Cuando nosotros pensamos en el cielo, posiblemente pensemos en muchas cosas. Pocas veces nosotros hablamos del cielo, aunque lo mencionamos mucho. No hay muchos detalles en la palabra de Dios del cielo, en cuanto a qué contiene el cielo. No hay muchos detalles. Porque toda la revelación de Dios para nosotros siempre se da en aspectos de conocer cosas de la tierra, pero siempre, 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 dándonos a entender a nosotros que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que las promesas hechas y las promesas dadas a nosotros son promesas celestiales, no corresponden a este sistema mundanal. Entonces, sí, nosotros debemos siempre ver hacia arriba, hacia el cielo. Pero no hay tantos detalles que nos describan así el cielo como tal. Pero lo que Jesús está diciendo es lo que yo quiero que ustedes puedan entender. En el cielo hay una morada. Yo no conozco la dimensión, el tamaño de esta casa. Pero Jesús dijo, muchas habitaciones hay en el cielo, preparadas para ustedes. Para yo recibirles, yo voy allá, yo les voy a recibir. Es necesario que yo me vaya para que donde yo estoy, ustedes también estén algún día. Eso dijo Jesús. Eso es algo por lo que nosotros cada día debemos decir, amén. Gloria al Señor. Las adversidades, los problemas, las situaciones que vengan a nuestra vida, debemos de pensar siempre: en el cielo tengo una morada, en el cielo tengo una casa, no hecha de manos humanas, no de este mundo, no de la tecnología y los avances en la construcción arquitectónica de este mundo, sino en los cielos. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son aquellas cosas que Dios ha preparado para los que le aman, dice el apóstol Pedro en 1 Corintios, tomando como referencia un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Isaías el capítulo 64, hablando del cielo, para que nosotros entendamos todos que por más que nos imaginemos cómo son las cosas, no vamos a llegar a comprender qué hay en el cielo, porque ahí hay cosas que por más que usted se la imagine, sus ojos no serán capaces y su entendimiento de poder percibir qué es lo que Dios tiene en el cielo. Si usted se asombra por lo que está en la tierra, por las cosas que usted puede ver y contemplar aquí en la tierra, asómbrese de lo que hay en el cielo, aunque usted no sepa que hay. Pero yo le voy a asegurar, es algo que nos va a dejar perplejos a cada uno de nosotros. Cuando la palabra de Dios habla del cielo, nosotros encontramos dos escenarios: un escenario en la tierra y un escenario en el cielo. Y cuando la Biblia habla del cielo, el profeta Isaías dice que el cielo es el trono de Dios, que Dios vive en el cielo, que Dios mora en el cielo, que Dios está en la tierra. Cuando la palabra de Dios nos indica acerca de los aspectos de la presencia de Dios en la tierra, se da un atributo o se conoce un atributo de Dios que se llama omnipresencia. Es el hecho de que nosotros podamos entender que aquí en la tierra Dios puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, cosa que nosotros no entendemos ni vamos a saber cómo se da. Pero cuando se trata de la presencia de Dios en la tierra, la Biblia reconoce un atributo de Dios que se llama omnipresencia. Es un atributo indicador de que Dios puede estar aquí, como puede estar en Asia, en África. ¿Cómo lo hace? No me pregunte, yo no sé. Pero Dios puede hacer eso. Pero la presencia en la tierra de Dios siempre es por poco tiempo. No hay una presencia de Dios en la tierra que logre estar mucho tiempo. Cuando la Biblia habla de que Dios iba a morar en el pueblo de Israel mediante el diseño del tabernáculo, eso fue muy efímero. Su presencia fue por poco tiempo. Muy poco duró la presencia de Dios dentro del tabernáculo, dentro del lugar santísimo. ¿Por qué causa? Por la causa del hombre, por el pecado del hombre. Así que cuando se habla de la presencia de Dios, incluso en la inauguración del templo de Salomón, que Dios le dijo que iba a estar con ellos, también la presencia de Dios fue por poco tiempo. Todo lo que hace referencia a Dios estar en la tierra es por un tiempo muy corto. ¿Sabían? Por eso la palabra de Dios dice que Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Dios no habita en aspectos de obra de hombres. No. Y cuando la Biblia habla acerca de la presencia de Dios en algún lugar, es un tiempo muy corto. Pero cuando la Biblia habla de Dios en los aspectos celestiales, es algo siempre eterno. Es la morada de Dios, es el lugar de Dios, es donde está Dios. Isaías el capítulo 66 dice: el cielo es el trono de Dios. El cielo es el trono donde está Dios, donde Dios vive, de donde Dios gobierna. Así se habla del cielo. Cuando nosotros leemos el libro de Job en el capítulo 1, nosotros vemos rápidamente dos escenarios. Nosotros vemos un escenario terrenal hablando de lo maravilloso que era este hombre, Job, un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre íntegro en todos los aspectos, un hombre con gran rectitud. Inmediatamente el versículo 6 dice, un día vinieron los hijos de Dios, vinieron delante de Dios, y el escenario cambia de presentar o de describir las características de un hombre justo y recto, como el caso de Job, y en el versículo 6 comienza a hablar de cómo los hijos de Dios se presentaron delante de Dios en el cielo. Yo no sé con qué frecuencia se da esto. La Biblia no habla con qué frecuencia tal vez los hijos de Dios tienen que reunirse en el cielo, pero dice que dentro de esos hijos de Dios que fueron a reunirse en el cielo, fueron a estar delante de Dios, dice que entre ellos vino Satanás al cielo. Y en el Apocalipsis, gracias a Dios por el libro de Apocalipsis, porque en el libro de Apocalipsis nosotros vemos que precisamente ya Satanás no va a tener entrada al cielo, ¿sabían? Lo encontramos, esta historia la encontramos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento al final, cuando se habla en el libro de Apocalipsis, dice que Satanás ya no tendrá entrada al cielo. ¿Entienden? Entonces, si Dios está en el cielo, si Él mora en el cielo, si su trono está en el cielo. Y cuando Jesús comienza a desarrollar su ministerio, Él dejó bien claro que Él no era de la tierra. Jesús siempre dijo que Él no era de este mundo, que Él no pertenecía aquí, que Él no era de aquí. Así que cuando el ministerio de Jesús es consumado, el ministerio de Cristo en la tierra, ¿qué fue lo que Él hizo cuando resucitó? ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando Él resucitó? Subió al cielo. Y Hechos el capítulo 1, cuando Jesús está ascendiendo a los cielos. En Hechos el capítulo 1, precisamente los ángeles le dicen a los discípulos, ¿por qué ustedes están mirando al cielo? ¿Por qué ustedes miran al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo, así mismo vendrá. Vendrá por ustedes. Este mismo Jesús que ha sido tomado, de esta misma manera, Él volverá por ustedes y le da esperanza. Y le dice, no se preocupen, porque es necesario que ese Jesús que ustedes han visto irse al cielo, tomado del cielo, entonces Él volverá. Es necesario que Él vaya al cielo y esté en la casa del Padre y prepare un hogar, una habitación para ti que estás aquí en la tierra. Eso le dicen los ángeles a los discípulos que se quedan mirando al cielo. Jesús en una ocasión dijo, no me toques porque yo no he subido a mi Padre. Y todos esos versos nos dan una referencia del significado del cielo. El apóstol Pablo, hablando muchas veces, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Él dice, nuestra habitación está en el cielo, de donde también nosotros esperamos con ansias, con deseos al Salvador, aquel que murió por nosotros en el cielo. Usted debe pensar en el cielo, usted debe meditar en el cielo, usted debe soñar en el cielo. Usted debe creer que donde está Jesús, usted debe de estar. Gloria al Señor por esto. Créanlo, el creyente tiene la promesa de ir al cielo. No porque yo lo diga aquí, porque la palabra de Dios lo dice, lo declara. Nosotros somos gente del cielo. Nosotros no somos de esta tierra. Nosotros no pertenecemos a este sistema. Es más, a nosotros se nos debe llamar extraterrestre. Sí, ¿sabían? A nosotros debemos llamarnos extraterrestre. Nosotros no somos de aquí. No somos de este sistema malvado. Pero lamentablemente nosotros nos apoderamos cada día de estar aquí. Nadie se quiere ir de aquí. Nadie quiere irse de aquí, déjenme decirle. Todo el mundo trabaja, todo el mundo estudia, todo el mundo quiere progresar aquí. Todo el mundo quiere echar para adelante aquí. Todo el mundo quiere buscarse lo suyo aquí. Nadie se quiere ir de aquí. Todos nos queremos quedar. Los sentimientos nos unen. Las cosas que vemos nos unen. Los ojos, las cosas que contemplan los ojos no, nos hacen que nosotros no quedemos aquí. Póngase a buscar a Dios de lleno. Ponga su corazón en el Señor y usted se va a dar cuenta que usted va a desear estar con el Señor. Eso no sucede mucho, pero permítanme decirle, la gente que dedica su vida al Señor, entre más su confianza, su vida está en el Señor, menos es apegada a las cosas que este mundo ofrece. No está mal estudiar, ni trabajar, ni tener cosas. Yo no estoy diciendo eso. Todo lo que usted pueda tenerlo, téngalo. Todo lo bueno que usted pueda hacer, hágalo. Todos los lujos que ustedes se quieran tener, disfrútelo. Pero permítame decirle, usted no es de aquí. Usted es del cielo. Entonces, por eso Jesús habló acerca de esto. Y por eso la palabra del Señor nos dice, poned la mira en las cosas de arriba. No pongas tu mira en las de la tierra, porque nosotros hemos muerto a esta tierra, porque nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y después dice, y cuando esa vida en Cristo, en Dios, se manifieste, esa manifestación de estar con Él en el cielo, con el Señor en el cielo, maravilloso eso. Piense en eso, sueñe con eso, viva con eso. Ale, que esa sea su motivación cada día. El cielo, un lugar majestuoso, sublime, inimaginable a los ojos humanos, son las que el Señor ha preparado para aquellos que le aman. Ahora, nosotros estamos frente a esta declaración de Jesús. La casa más grande es el cielo. Pero permítanme decirle, aunque la casa más grande es el cielo, la casa más grande es para gente primero. Lo primero que usted debe saber es que la casa más grande es para gente de fe. Usted sabe lo que dice las Escrituras, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que usted pueda agradar al Señor sin fe. Es necesario que usted tenga fe. Por eso, cuando leemos el versículo 1 del capítulo 14 de San Juan, Jesús lo primero que le dice es lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. No se sientan entristecidos. No se sientan angustiados. Le dice después: crean en Dios, crean en mí. Atención, primero tú debes entender que debes poner toda tu confianza, toda tu mente, toda tu actitud en mí. Y Jesús dice, cree en Dios, cree en mí. Debes de creerle a Dios, debes creerme a mí. Y Jesús más adelante dice la razón por la que Él menciona, debes de creer al Padre, debes de creer en mí, porque yo y el Padre uno somos, porque lo que dice el Padre es lo que yo estoy diciendo. Cuando Jesús estaba hablando con Pilato, precisamente Jesús le dijo a Pilato, te voy a decir algo, yo no soy de aquí. Si yo fuera de aquí, mi gente pelearía por mí, pero yo no soy de aquí, le dijo Jesús. Es importante que quede claro, Jesús no es de la tierra, Jesús fue encarnado, pero Jesús no perteneció a este sistema. Jesús vino a sufrir por nosotros, a vivir como hombre. Dios hecho hombre por ti, por mí, con un propósito, que usted y yo fuéramos al cielo. La única manera de poder ir al cielo, poder estar en la casa de Dios, en las habitaciones de la casa de Dios, la única manera es a través de Cristo el Señor. No hay otra manera, no hay otra posibilidad. No existe otro método para ir al cielo que no sea a través de Cristo el Señor. No lo hay, no lo existe. ¿Quieres ir al cielo? Decía la profesora Hilda Puello. Cuando yo estaba pequeño, ella daba clases bíblicas. Y a veces Anaísa Mateo le invitaba a compartir las clases bíblicas que se daban en los barrios. Ella siempre decía, ¿quién conoció a Hilda Puello aquí? Mucha gente. Ella decía, ¿quién quiere ir al cielo? Todo el mundo. Todos los niños levantaban la mano. Todo el mundo quiere ir al cielo. Yo pregunto en esta noche, ¿quién quiere ir al cielo? Todos levantan la mano. Porque entonces nosotros entendemos que el que no quiere ir al cielo quiere ir al infierno. Entonces uno siempre decía, el cielo, el infierno. Nadie quiere ir al infierno. Entonces cuando a los niños tú le dices, si ustedes no se convierten, no van a ir al cielo, van a ir al infierno. ¿Quién quiere ir al cielo? Yo quiero ir al cielo. Todo el mundo le interesa ir al cielo, hasta un niño. El niño no sabe cómo es el cielo, no sabe qué tiene, pero él sabe que es bueno. Y él quiere ir, y él quiere probar. ¿Quién quiere ir? Yo quiero ir al cielo. Y nosotros todos, y si había que convertirse muchas veces, o no se convertía muchas veces, sí, porque ¿quién quiere ir al cielo? Yo. Todos los domingos todo el mundo quería ir al cielo. Sí, porque es bueno ir al cielo. Pero Jesús, bien claro, introduce la parte de la fe. La casa grande, la casa más grande es para gente de fe. Tú debes de creer en Dios. Tú debes de creer en Cristo. Tú debes de poner toda tu confianza en Cristo, tú debes de confiar en Él. Porque es que los momentos en que nos suceden cosas en la vida, nosotros desconfiamos de Dios. Buscamos otras opciones que no es Dios. Ponemos nuestras vistas en otras cosas que no es la voluntad del Señor. Entonces andamos totalmente desesperados porque no creemos en Dios. Al Dios que hemos decidido confiar, no le creemos. Y Jesús le dice, crean en mí. Crean en mí, crean en mí, crean en Dios, crean en mí también. Y le dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, si no hubiese una casa, si no hubiese una morada con tantas habitaciones, yo no estaría aquí con ustedes, yo no le haría esa promesa. Dice Jesús, yo no le diría eso que yo le estoy diciendo. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre, hay muchas habitaciones en su casa. Si así no fuera, yo no le hubiese dicho a ustedes lo que le estoy diciendo. Voy a prepararle un lugar para ustedes. Voy a preparar una habitación para ustedes. ¿Saben por qué? Porque donde yo estoy, ustedes también deben de estar. Eso le dice el Señor a sus discípulos. La casa más grande es para gente de fe. ¿Tú tienes fe? Amigo que nos visita en esta noche, que está aquí con nosotros, te voy a decir, tú quieres ir al cielo, debes de creer en Dios. Tú quieres ir al cielo, debes de creer en Cristo, en su sacrificio. Tú quieres ir al cielo, Él dijo que hay moradas para ti. Él dijo que creyendo en Él te constituye ciudadano del cielo. Todo el mundo quiere ser ciudadano americano. Todo el que llegue a Estados Unidos, incluso hasta con visa de paseo, de que llega lo que quiere ser, es ciudadano americano. Pero usted le pregunta, ¿te gustaría ser ciudadano del cielo? ¿Te gustaría ser ciudadano del cielo? ¿Te gustaría pertenecer a la ciudadanía del cielo? Mis hermanos que están aquí en esta noche, Las promesas que hay para nosotros son promesas que se pueden dar en cualquier momento. Ustedes saben que nosotros, por la palabra de Dios, creemos en el arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo, en la palabra del Señor, en 1 Corintios capítulo 15, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, queda establecido, queda bien claro y dispuesto que el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender del cielo. ¿De dónde va a descender? Del cielo. ¿De dónde viene? Del cielo. Fíjense, Él lo dice, porque nuestro Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice el apóstol Pablo, luego nosotros, los que vivimos, los que quedemos para ese momento, seremos arrebatados en el aire. El Señor no vendrá aquí, no pisará en la tierra. Él descenderá del cielo. Él se parará en las nubes. Él resucitará a los que han muerto en Él. Y los que viven serán arrebatados en las nubes. ¿Y ustedes saben para dónde van? ¿Usted cree que vienen para la tierra? Para el cielo. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nosotros encontramos tiempos específicos en que las profecías van cumpliéndose por paso. Y una de esas primeras cosas que se dan es el arrebatamiento de la iglesia del Señor al cielo. Usted no puede dudar eso. Usted no puede titubear en eso. El Señor vendrá en las nubes, nos llevará al cielo. Estaremos en el cielo con el Señor. Nosotros pertenecemos al cielo. Tenemos moradas, habitación en el cielo. Y estaremos en el cielo donde está Jesús. Después se darán acontecimientos en los que Dios desde el cielo va a instaurar su reino. Si usted lee el libro de Apocalipsis, ve a Juan diciendo, y vi descender del cielo, porque todo lo que viene de arriba siempre es bueno. ¿Entienden? Eso es verdad. Todo lo que viene de arriba siempre es bueno, siempre es mejor que lo que hay en la tierra. Cuando la Biblia habla de la Nueva Jerusalén, dice, y ella viene del cielo. Y Juan ve la Nueva Jerusalén descender del cielo, instaurarse en la tierra. Pero ¿de dónde viene la construcción? Cuando la Biblia dice, cuyo arquitecto y constructor, fíjense, en este mundo el arquitecto es uno y el ingeniero es otro. ¿Usted sabía? Un arquitecto no es ingeniero. Ahora los arquitectos, y no es para denigrar a los arquitectos, pero ahora los arquitectos quieren ser constructores también. ¿Sabían? Sí, tú eres arquitecto y puedes construir. Pero la Biblia dice que en Dios se centran estos dos papeles, cuyo arquitecto, es decir, el diseñador de eso, el ideólogo de eso, el que plasmó eso, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Nadie más. Nadie más, Él solo. Entonces, esto descenderá del cielo. Pero nosotros esperamos cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia, dice el apóstol Pedro. La casa más grande es para gente de fe. Pero la casa más grande también es para gente que espera. Usted no puede desesperarse. Usted tiene que esperar en el Señor. Vamos a leer el versículo 2. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay muchas habitaciones. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere, y Él se fue, no hay que ponerlo en tela de juicio. Él ascendió a los cielos, Él se fue. No lo busque, que no está aquí, está en los cielos. Él dice, y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez. ¿Qué dice? Vendré. Usted debe esperarlo. Usted debe ser paciente. Si usted quiere ir a la casa más grande, la casa más grande son para las personas que esperan, para los que esperan en el Señor. Dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán. Esas son las promesas del Señor. Esas son las promesas que nosotros debemos vivir cada día. De eso debemos sostener. No mire a nadie, ni al que está a su derecha, ni a su izquierda, ni delante, ni detrás. Sosténgase como viendo al invisible. Vea las promesas del Señor. Vea lo que Él tiene para usted. Vea las bendiciones que Él le ha dado. Vea la satisfacción de tener un cielo nuevo, una tierra nueva en los cuales mora la justicia. Lea las descripciones que hay de la nueva Jerusalén. Vea las mansiones que el Señor tiene para nosotros. Son cosas que nosotros no podríamos imaginar para usted y para mí. Cielo nuevo, tierra nueva. Somos gente del cielo. La palabra del Señor enseña aquí: yo vendré otra vez por ustedes. Y yo les tomaré con toda firmeza para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Amén. En esta noche es necesario que cada uno de nosotros ponga su mirada en el cielo. Esta noche es una buena oportunidad para nosotros dejar de pensar en poner toda nuestra atención, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo, toda nuestra dedicación en las cosas que cada día nos agobian. Piense en el cielo. Usted no tendrá tormento. Usted no tendrá dolor. Usted no tendrá llanto. Aguante un poquito. Espere en el Señor. Porque la casa grande es para gente de fe y para gente que espera en el Señor.